El apasionante mundo de los postizos nunca tiene límite. Siempre da porque el postizo, he visto ahora en el internet una técnica de postizo en la cabeza. Vamos, no deja de ser un bisoñé, pero escúchame, pero no tiene nada que ver con lo que eran antes, ¿eh?
Claro, pero son más bonitos los de antes.
Sí,
pero yo no pero estoy a favor de la modernidad ni de los adelantos.
Magníficos. ¿Cómo quedan el pego? Vamos a ver.
No, cuando digo si dan el pego es por si van pegados o cómo van.
Van pegados.
Van pegados.
Van pegados. Claro. Pero ahora abrimos la tablet de Gistau. Oye, que más que menos lleva su postizo, ¿eh? Yo llevo el comedor entero, lo tengo postizo.
No sé qué. Yo llevo una muela nada más.
No, lo mío todo.
Yo llevo carillas y...
Yo llevo 6 o 7 dientes también.
Un implante.
O sea, oye, pues,
claro,
chico...
Claro, vamos a hacerle, eso es así.
Claro, todo es así, no somos perfectos, nacemos perfectos.
No nacimos perfectos.
Nos vamos perfeccionando poco a poco.
Con el tiempo.
Con el tiempo, pero no somos perfectos y...
Y esto no lleva nada postizo.
Nada, el mito es natural, salvaje, neandertal, vikingo.
No, perdona, ¿ni una muela?
Nada. No, me falta derecho una que perdí con un golpe y no la repuse por virilidad.
Claro. ¡Oh!
¿Y por qué no te la pones de oro?
Póntela de oro.
Póntela de oro.
Así como Madonna.
Sí, eso y el tatuaje están, vamos.
Nada.
Bueno, ¿qué te dice a ti el mundo del postizo, Gistau?
Pues poca cosa por eso, porque en mí todo es esencial, primigenio. No hay nada postizo, ni en la forma de ser. Pero yo ahora, según hablabais de esto, me estaba acordando de cuando se le escapó la aventura postiza a Luis Aragonés, ¿acordáis?
Sí, sí.
Cuando era entrenador de Valencia, pegando unos gritos. Pero en ese caso fue un efecto óptico maravilloso porque estaba broncando a alguien y pareció que la mandíbula se marchaba a morderlo.
Sí.
Al jugador que no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
Bueno.
Eso fue muy bueno. Parecía que mandaba los dientes como alguien.
Sí, ¿cuál es el video del que estábamos hablando?
Sí, hombre,
hoy?
Es muy simpático porque se va tirando el hombre, ¿no? Con un arnés, pega a un joven, el hombre mayor, se tiran de un avión en paracaídas, y entonces se ve como el aire le va dando en la cara y la cara se va transformando, ¿no? Con el aire, y de pronto los dientes, una sonrisa espléndida, y hace los dientes ¡pium! Y sale volando también.
Anda, que la quien haya caído encima.
Claro, yo recuerdo, no voy a decir quién, pero en un viaje nuestro, estar tumbado en el borde de la
¿vuestro
piscina.
¿Vuestro de quién? Concreto los nombres para que por lo menos
nuestro,
podamos...
Unos amigos.
Y estaba tumbado en el borde de la piscina y nos habíamos tomado unos mojitos y tal, porque era por América.
No pasó.
Empezó a reírse y se le cayó la dentadura en la piscina. Él no sabía nadar. Y me dice, Naranjo, te tiras por la... Digo, tú estás loco, vamos. Me voy a tirar yo ahora por tus dientes. Lo que faltaba. Sí.
Claro, alguien que se haya... en fin, olvidarse la dentadura es...
De todas formas, lo de Bisoñé, ahora hacer unas implantaciones de cabello que se
no
ha hecho, como
a
la
favor.
José Bono, por ejemplo,
claro,
que ya no se te vuela nada. Eso es una reconstrucción capilar.
Pero eso es tu cabello. Sí, no. Yo hablo del postizo. Hay algunos... Y ahora unas cosas que hacen que son virguerías.
Sí, hay un en internet, si te metes, porque voy a ver cosas de postizos y demás, ¿no? Para informarme. Y venía una noticia, claro, me he dado cuenta que era mentira.
Para informarme.
Me he dado cuenta que era mentira. Porque dice, explota una bombona de gas en un asilo de ancianos y llueve en peluquines. Claro, me he metido en la noticia. Digo, esto es mentira, seguro.
Que era el mundo today.
Bueno, yo con el pelo nunca he tenido problemas.
Claro, hoy no.
Hoy no hay testimonio, ¿verdad?
Pero nunca lo he contado.
A ver.
Bueno.
Ándele.
Es la primera vez que lo cuento. No
Venga,
lo sabe
vamos.
Ni mi mujer siquiera.
Vamos.
Y esto que es una anécdota de hace ya bastante.
Tengo un pie
por favor, de verdad. España entera cogidas de las manos. La gente, venga, vamos. Yo
he llevado alzas.
Bueno.
Pero, atención.
Como Sarkozy, pero sin Carla Bruni.
Alzas caseras.
Sí. Dios mío.
¿Qué tipo de alzas son esas?
Me las fabriqué yo.
Un trapo.
Quiero tanto, Goyo, no. De verdad, te lo prometo. Que...
Me fabriqué unas plantillas con algodón y me las puse en unos castellanos que me regaló mi abuela.
Ay, llevaba el pie fuera.
De Lorenzo Márquez y Gloria Castellanos. Era un mocasín con borla.
Al mismo tiempo que el antifaz.
Flecos y de color granate. Escúchame, porque me costó un esguince de tobillo. Se me salía medio pie. Y llevaba doble calcetín, o sea, ya era el no va más. Además,
¿y cuántos centímetros ganaste?
Topa nada. Yo creo que ni uno, siquiera. Y claro, salí a la calle de aquella, guisa. Y a los cuatro pasos se me dobló el tobillo. Me tuve que volver a mi casa con la plantilla fuera, además.
Pero como
eran
Paul
unos
Newman.
Algodones. Puestos,
peinado como Simón Lebón y con puestos. El antifaz de los flamencos.
Eso fue antes. Eso fue en mi época de niño pera. De niño pera pobre. Eso es lo peor que te puede pasar encima. Porque
como me,
me falsificaba los polos, le quitaba la pantera del Panther del Corte Inglés y le ponía a mi abuela un cocodrilo cosido. Pero bueno, en fin, eso es otra historia.
De Dickens, eso de Dickens.
Que yo me...
La abuelita cosiendo cocodrilos, eso es de Dickens.
Estamos hablando de finales de los años 70, sí, chaval. Tú no habías nacido.
¿En qué año?
Ay, que se le fue la mano.
Finales de los 70. Bueno, o sea,
que yo no había nacido a finales de los 70.
Pero eras muy pequeño.
Me ha salido un pelo de huevo, hombre.
Eras más pequeño que yo y mira que yo era pequeño.
Bueno, pues...
Bueno, ya está, lo he contado por primera vez.
¿Qué pasó con
Sara,
su...
de verdad, tenemos que hablar, llámame.
No, no, si me dice que ayer le petó el Twitter, ahora tiene un montón de seguidores que no existían por culpa del antifaz.
Ay,
cuánto te queremos.
Ay, de verdad, de verdad, amor eterno.
Pues, damas y caballeros.
A partir de ahora, damas y caballeros, ustedes ya.
Corta.
Todo lo que vayan a decir.
Creo que
es medalla de plata.
Deberías retirarte de la radio en este momento, este es insuperable. No, damas y caballeros, me voy.
Tenía complejo entonces, ¿no?
Pues en fin, nos quieren contar en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Qué otras cosas hay en la tablet de Histau?
Bueno, hay un par de cosas más, una cultureta y otra que no, con lo cual voy a hablar de la que no. Quería mandar un pequeño recuerdo, incluso un abrazo, a un exfutbolista, Julio Alberto, no sé si acordáis de él, sí, fue claro. Futbolista del Barcelona, jugó con Maradona, jugó también en el Atleti,
¿sí?
Del mundo de María José Navarro.
Lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Muy bueno.
Sabéis que es un jugador que después de retirarse tuvo una peripecia vital importante, pues, trágica, tuvo problemas con las drogas. De hecho, hay una foto en la que él y Maradona salen en un partido contra las drogas, poniéndonos las drogas en la camiseta, que se convirtió como una especie de...
Paradoja
de la época que ellos vivieron. Son futbolistas en ese sentido que tuvieron que enderezar una vida que estuvo a punto de echarse a perder, en el caso de Julio Alberto, de forma muy, muy dramática. El tipo lo consiguió y una vez que superó esa fase y que se rehizo como persona pues, capaz de asumir responsabilidades, empezó a trabajar para el Barcelona. El otro día en una entrevista en televisión, creo que recordar que en el programa de Susana Griso, hizo un simple comentario, con la legitimidad que le da ser un exjugador del Barcelona, acerca de que a él no le parecía bien que el Barça estuviera comportándose como un partido político, que los deportistas son otra cosa, que los clubes de fútbol son otra cosa, y que él personalmente no estaba muy de acuerdo. Además, no lo dijo ni siquiera con una agresividad especial, simplemente dijo que el Barcelona debería intentar no comportarse como un partido político, porque eso era muy excluyente para muchos socios del Barcelona, para muchas aficiones de un equipo universal, que no tienen por qué apreciar eso. A raíz de esa entrevista, Julio Alberto se tiene que ir de Cataluña. No, el Barcelona le ha cerrado las puertas, no se ocupa más de él, no le va a dar más trabajo, no va a contar con él para nada. Él trabaja en la fundación del Barça. Y Julio Alberto ha anunciado, hablando de exiliados, que para él ya no hay sitio en Cataluña y que se vuelve a Asturias, que es su tierra original, donde yo espero que lo traten mucho mejor según llegue ahí, si cuenten con él para trabajar y para darle sentido de pertenencia, ya que en Cataluña lo ha perdido. Me parece una historia, más allá de los componentes dramáticos del propio recorrido vital de Julio Alberto, me parece muy significativo del, como diría Menotti, de la chica de espacios vitales que se vive ahora en Cataluña. Parece que hay un paradigma militante, del cual el Barça no es una excepción, y que si no te dejas alienar por ese paradigma militante, no se cuenta contigo o directamente se te considera material sobrante, se te hostiliza.
Eso mismo ha dicho Asensi, también. Y ha sido un mito del Barcelona. Lo mismo que ha dicho Julio Alberto lo decía una semana antes Asensi.
Sí, lo que pasa es que Asensi posiblemente tenga menos vínculos profesionales con el Barcelona, más allá de que pueda estar con los veteranos o demás, es que a Julio Alberto lo han echado. No es que lo hayan echado literalmente. Él dice que han dejado de ponerse en contacto con él, que han dejado de atender sus reclamaciones y que él ha comprendido que se tiene que ir, que no pinta ya nada ahí. Y es verdad que Julio Alberto es un jugador a lo mejor demasiado veterano, demasiado antiguo, muy poco recordado ya porque el tiempo es muy cruel con los futbolistas, pero en la medida en que pueda abrir de puertas adentro del Barcelona un debate, una pregunta sobre no estamos equivocándonos con ciertos comportamientos militantes, con cierta política por otros medios, no nos hemos creído eso que decía Vázquez Montalbán del ejército desarmado. No se nos ha ido la mano con eso, con lo del más que un club. ¿No deberíamos intentar volver a ser un club deportivo por encima de todo, que no excluya a nadie por razones ideológicas, políticas, de raza, de sexo, de lo que uno quiera? Eso es un en algún momento un caso como el de Julio Alberto debería servir de catalizador para que el Barcelona se plantee eso. Yo sé, lo sabemos todos, que el Barcelona tiene un engarce con la sociedad catalanista muy importante y que siempre ha albergado más cosas además del fútbol, pero en este caso, ahora que todo se ha vuelto tan primario y tan polarizado, el Barcelona posiblemente se esté arrinconando en un espacio sectario en el que le hace muy difícil a muchos de sus hinchas y a muchos de sus socios continuar de su lado. Bueno, aquí tenemos, no en esta mesa, sino en estas ondas, tenemos un ejemplo que es la incomodidad sobrevenida, por ejemplo, de Carlos, que siempre fue un hincha del Barcelona, y que, si no me equivoco, ahora tiene más incomodidad para seguir con esa devoción.
Sí, exacto. No, he dejado de serlo. Porque yo entiendo que a mí, como a otros seguidores del Barça, al haber tomado una opción política concreta, pues nos han echado. Bueno,
claro.
Pues los que no somos de esa opción política, el independentismo, pues ¿qué hacemos? Pues no, yo no quiero que un club esté al servicio de una causa. Pues bueno, me borro, no le deseo nada malo, no, simplemente me borro, ya está.
Ya de paso te podrías extirpar el antimadridismo, ya que ya no eres del Barça, porque solo es lo único que conservas de tu época del Barça.
Bueno, no, yo no soy antimadridista, solo que quiero que
gane el otro.
He visto
ciertos WhatsApps, te advierto.
Quiero que gane el otro, pero no. Pero tengo yo grandes amigos en el Madrid, además. Bueno, así que cuando
también
varios ojos...
También son seres humanos los de
Madrid. También son seres humanos, claro. Sí. Cuando varios ojos miran por la salud de su boca, mucho mejor.
Estar informado.
El apasionante mundo de los postizos, con la dificultad que a veces, en ocasiones, engendra el olvidarlo, llevarlo, se pierda, se caiga, se rompa, se... que para gente más o menos desinhibida, pues no supone más que un momento jocoso. Para otros quizá sea más comprometido o algo más delicado. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Pues yo de maravilla, ¿qué quiere que te diga?
No,
Carlito.
No sabe lo que lo celebro.
Yo ni me entró pena ni me entró nada. ¿Qué quiere que te diga? Yo no estaba acostumbrada a faltarme la tetilla. Entonces yo ponía mi prótesis tan chula yo. Y no sé qué pasó, que no me la pondría bien. Y hacer puñetas, se cayó la teta. Pero bueno, que no importa, que yo cogí la teta tan finamente, me levanté mi jersey y me la planté dentro del sujetador, no, para tomar por culo, para que le molestara, pero si yo me iba a quedar con ese hueco ahí.
Claro, era de espuma, me imagino, ¿no?
No, era un poquillo de todo tenía, porque yo dije que al médico que a mí no me tocaba, no me ponía nada dentro de mí. Fuera, vale. Pero yo no pensaba que se me iba a caer en el banco leche.
¿En el banco? ¿Y cómo fue el momento en la ventanilla?
Fue agacharme y coger la teta. Claro, la prótesis y ponérmela, hijo, que quiere que te diga, que la deje allí para que me la barra con lo que me costó. Bueno, no me costó mucho. No me costó mucho porque también te ayudaban. Claro. Tenías que arreglar unos papelitos y arreglarla.
Pero entonces llevaba usted una blusa encima del sujetador...
Y... Yo llevaba mi jersey, no voy a ir provocando.
Claro, y entonces...
Yo llevaba mi jerseylito de verano, claro, para que no se notara, porque a mí el médico cada vez que me veía, ¡Carmen, esta teta, póntela! Y yo no me acordaba nunca de ponérmela. Me había acostumbrado a tener el huequito. Oye, sí. Era mío, podía hacer lo que me diera la gana con él.
Claro, sí. Esa, nada más se le ha caído una vez.
Bueno, una vez y ahora estoy muy molesta con ella. Ya me está cansando mucho. Ahora ya, cuando llega el invierno, me quito todo y ahora, libre.
Diga usted que sí. Juan Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos Carlos. Días, señor, buenos días.
Pues nada, te cuento el caso que tuve una vez. He trabajado más de 20 años en una funeraria. Y siempre pues te piden poner los dientes, poner una peluca, que si píntale las uñas de este color a mi madre y tal. Y un día una mujer me dice que si le podía poner algo en el bolsillo de la americana a su marido.
Sí.
y bueno, resulta que cuando me da una bolsa, cuando meto en la mano la bolsa, resulta que era un consolador de 20 centímetros.
¿Un consolador de 20 centímetros?
Un consolador de 20 centímetros que quería que se lo pusiera en el bolsillo de la americana al marido.
¿Al difunto?
Al difunto.
Pero claro, con la esperanza de que el difunto, si lo precisara, lo utilizara, o porque...
No lo sé.
Cosa más rara. ¿Y qué hizo usted? ¿Lo puso tal cual?
Pues ponerlo tal cual, y claro, como era un difunto que iba a incinerar, avisar, porque al llevar pilas esto explota en el horno.
Pero oiga, le quitó la pila, me imagino, ¿no?
Claro. Por supuesto.
¿Y no tuvo curiosidad por preguntarle a la esposa, señora, no, y usted por qué quiere que yo le ponga esto al marido?
Uy, no se me ocurrió, porque no sabes la reacción que te puede tener en ese momento.
Claro. ¿Le han pedido cosas raras a algunos difuntos?
Muchísimas. Poner dentro de un féretro de todo. De ser radio, dinero, un paquete de tabaco, botella de whisky, de todo.
Como los egipcios.
Sí, por sí, claro, un jamón, una...
No, comida no.
El jamón está claro. Ya.
No, pero oye, es... tabaco o whisky, fíjate.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor era una persona pues muy inclinada a ello, claro, y dice, bueno, un homenaje a ti, te lo voy a dar.
Te lo doy. O lo del consolador me huele a mí más a venganza.
A guasa, ¿no?
A venganza de la mujer. Sí, ¿no? A venganza. Y ahora te vas a enterar tú, que lo sepa todo el mundo.
Sí, desde luego lo que te entierra lo vas a ver.
Sí.
Para empezar,
huele a eso, ¿no?
Para empezar, ¿eh? Sí. Luis, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues mira, yo llamaba porque tuve hace tiempo unos dientes postizos en el puente de arriba, de esos que antiguamente se ponían en vez de los implantes actuales.
Sí, sí.
Que iban de lado a lado. Entonces yo estaba recibiendo clases de tenis en Puente Romano, aquí en Marbella, además en las pistas de arena.
Sí.
Entonces, bueno, en uno de estos entrenamientos... estuvimos haciendo un partidillo entre los propios alumnos, y cuando a mí me toca hacer el ademán de un smash, el correr para atrás y de repente subir la raqueta para arriba y con toda la fuerza que me podía tener yo, di el smash y no solamente me cayó la raqueta a la pelota, sino que me cayeron los dientes también.
Qué bonito.
En la pista. Sí, precioso, en la pista de arena además. Imagínate.
¿Pero dentro o fuera? ¿Fue punto o fuera?
¿Y cómo lo hizo?
La bola fue dentro. Entonces me cayeron en la red.
Vaya, entonces, se quedaron ahí.
Entonces, claro, la vergüenza que pasé, os podéis imaginar. Lo que hice fue arrimarme a la dentadura. Entonces, como si me abrochara los playeros que llevaba en ese momento, cogí los dientes, los limpié un poco como pude con el Niki y para la boca otra vez. Claro. Y bueno, nada.
¿Se dieron cuenta los demás?
Sí, se dieron cuenta, sí. Sobre todo el que estaba jugando conmigo enfrente. Se dieron cuenta. Pero bueno, no le dieron mayor importancia. En fin, afortunadamente no hubo risas.
En el vestuario las habría.
Tampoco. No. en el vestuario seguramente sí. Y además con esto de las prótesis, sí me acuerdo, que me figuro que vosotros también, desgraciadamente con las pelucas, me acuerdo perfectamente de un partido del Sporting en el que jugaba Puente, que llevaba una peluca. Y en el partido, televisado además, fue a dar un cabezazo y se le saltó la peluca por los aires.
Sí.
Y el que hizo tranquilamente...
Se retiró del fútbol.
Exactamente.
Tranquilamente se fue. Sí.
Se fue.
Yo recuerdo, no una peluca, pero sí un subalterno que se peinaba con la raya a la altura de la oreja, y entonces fue, claro, a poner un par de banderillas, le dio el toro y se le cayó la montera, y todo el peinado de un lado, sí, se fue al otro y se le vio la calva. Y dice un tío que estaba delante, me dice, le ha abierto los cejos.
Como los indios, ¿no?
La famosa melena lateral.
Para toda una generación de españoles, ese es el peinado de la Salasi.
Sí, la melena lateral sirve para hacerte la ensaimada o simplemente la capota.
Es que además es que... Es un peinado con plano, ¿verdad?
Sí, es complicado.
A3, B1. Sí.
Y luego vi también en un pub en Madrid, un pub al que yo iba muchísimo, llegó una vez un señor con una planta fantástica, con un pelo blanco, se sentó una americana, el tío iba fantástico, una señora joven muy...
vistosa.
Muy buen ver, y bastante más joven que él, y se sientan los dos. Sabía que estaban tonteando, pero vamos, a niveles que no te puedo hacer una idea. Y se acercó el camarero con la bandeja y se le quedó enganchado el peluquín del señor en los botones de la chaqueta del camarero. Salió con la bandeja y el peluquín en los botones. Y yo no he visto un tío levantarse más rápido e irse sin coger peluquín. Ay, y nadie. Desapareció.
Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Por su programa.
Gracias, gracias.
Bueno, yo tengo tres casos, pero yo creo que solamente voy a contar dos.
Ajá.
El primero fue hace 30 años. Estaba yo explicando un museo, explicando toda la vida de Santa Teresa en unas escaleras. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca. Se le quedó encima un señor. Y no sabía qué hacer con ella. Mis nervios fueron soberanos. Yo tenía que seguir explicando la vida de Santa Teresa.
¡Qué momento! Sin peluca. Claro.
Y el señor me la ofreció muy amablemente, me la puse y como pude, toda colorada, toda nerviosísima, pude seguir explicando el museo.
¿Y la luego segunda?
La segunda vez, estando en el club de campo, yo tenía estaba en el bañador, me voy a nadar, yo me había puesto la prótesis que pesa mucho y se te baja la tripa. Y entonces pues me puse una hombrera que no pesa. Y cuando salgo me dicen mis hijas, mamá, la teta. La gente estaba como muy curiosa, como diciendo, ¿esta cómo lo hace? También lo pasé mal, pero cogí la teta, la escurrí, como era la esponja, y me la volví a poner. Digo, así ya se van los comentarios. Y bueno, mira, te voy a contar la tercera.
Venga, pues sí.
Porque es la más fuerte, la que peor lo pase. Estaba en un tercer piso y estaba comiendo pipas en la terraza. Y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Y pues el ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Soy fan de esta señora. Soy muy fan de esta señora.
O sea, se le fue el aparatito.
El aparato que yo tenía con los cuatro dientes a la calle.
Se le fue a la calle.
En un momento pasaban dos señoras y le dan una patada. Y dice, alguien se le han perdido los dientes. Yo con unos nervios bajé corriendo a la calle y, jolín, faltaban dos.
Vaya.
Se habían deshecho buscando. Y me miraban las señoras que me conocían, digo, es una enferma que tengo ahí arriba que al sacudir el mantel.
Bueno, ¿pudo rehacer entonces la dentadura o no?
No, sí, de momento para salir del paso lo pegué con los tites.
Es grande.
Pasaría a la calle.
Somos fans de Esther.
Por favor, es maravillosa.
Pero somos fans totalmente de Esther.
Qué naturalidad lo cuenta.
Qué bien.
María Teresa, buenos días.
Buenos días, mire, feliz por el programa y nos hacen las mañanas muy amenas.
Gracias, señora.
Le voy a contar mi caso. Ya hace unos años fuimos de vacaciones a Tarragona y yo tenía un puente de los cuatro dientes de adelante, pero no son como los que tengo ahora, que no se me mueven. Me fui a bañar a la playa, según me fui a tirar, salieron los dientes volando. Y yo decía, ay, Dios mío, ahora todas las vacaciones sin dientes. Le digo a mi sobrina, hija, si me los encuentras, te compro el helado más grande que hay. Bueno, todos muertos de risa, porque según entraban en el agua se le llenaba la cara, me veían a mí sin dientes y toda la cara llena de arena, bueno, muertitos de risa. Pues mi sobrina me los encontró.
Anda.
Uy, qué suerte.
Me los encontró y bueno, pasamos unas vacaciones todos acordándonos de los dientes míos. Y luego otro día, si puede ser, también se lo cuento.
Sí.
Estaba tendiendo ropa en el patio. Fui a estornudar y se me cayeron para abajo.
Pero ¿no sería que le ponía usted poco pegamento a él?
Poca fijación,
digo yo, porque
sí le ponía pegamento, pero es que no se sujetaban. No se sujetaban. Y según fui a buscarlos, le dije, mire, es que eran de mi padre, que según se ha asomado a la ventana a estornudar y se le han caído.
Estamos en el 900 50 60 06. Diversos postizos y la problemática que en ocasiones ocurre con ellos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor, buenos días.
Oye, mira, te voy a contar un caso de una chica que teníamos en casa. Uh-huh. Y bueno, era de Colombia y con 18 años y tenía un flequillo maravilloso, le tapaba medio ojo, ¿no? Y no sabíamos al principio por qué, y era porque, bueno, había tenido un accidente de joven y con su padre que era carnicero y, bueno, había perdido ese ojo y le habían puesto una prótesis. Entonces, el tema que era con 7, 8 años con esa prótesis, pues la chica cada vez que se agachaba para, no sé, limpiar la mesa o lo que sea, ese ojo salía botando, ¿no?, por los suelos, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un problema porque mi hija estaba completamente traumatizada cada vez que veía el ojo botando por los suelos, ¿no?
No me extraña.
Entonces, bueno, pues nada, solamente era contaros esto y que le compramos un ojo nuevo, vaya.
¿Y ese ya no se le salía?
18 años.
No se le salía ese ojo.
No, ya no, ya es nuevo. Estuvo con nosotros un par de años y, bueno, la chica encantada, ¿no?, con su ojo nuevo y ajustado.
Claro, es que tener el ojo más pequeño que el hueco...
En Morón había uno, esto vamos por dos hijos, creo que es verídico, que hicimos una paella una vez en un campo, un grupo, y empezamos a picar todo y él estaba por detrás. Dice, dejarme, y todo el mundo picando allí, y se sacó el ojo que tenía y lo tiró a la paella para que no comiera nadie, y se la zampó entero. Te lo prometo.
Viejo truco. El ojo
que llame el que quiera de Morón para ratificar que esto
truco,
es cierto.
Lo pone de cabrillo.
Antonio, buenos días.
Hola.
Hola, Antonio. ¿Algún problema con los apósitos?
¿Me está usted escuchando?
Sí, sí. Sí,
ah,
señor.
Mire, señor Herrera. Sí. Mucho gusto en saludarle.
Igualmente, amigo.
Verá, yo estaba veraneando, aunque paso muchas temporadas después, aquí en Oropesa del Mar. Y sabe usted que hay restaurantes que los ponen en un paseo que hay.
Sí.
Entonces estaba yo comiendo y al lado había otra mesa, claro, más mesas. Y entonces estornudé de tal manera que el señor que estaba justamente a mi espalda le asusté de tal manera que la peluca que tenía fue directamente a la paella. Directamente. Uy, el hombre cogió inmediatamente la paella, la peluca, se la puso.
Llena de granos, claro.
No dijo nada. Pero después, a unos días, aquí en los bailes que hacían en el paseo, pues cada vez que me veía me miraba con un odio, pero que no se puede imaginar, pero no fue capaz nunca de decirme nada. Y yo, paseando otra vez por su calle, estaba en la ESA, y me miraba y la mujer, uy, madre mía, yo no sé cómo no se lanzaron hacia mí. ¡Qué rabia me tenía!
¡Hombre!
Pero todo eso porque usted estornudó.
Sí, yo di un estornudo de esos bestiales que no sé dónde me salió. Y me asustó de tal
o sea,
manera...
Pero lo bueno es que estornuda usted y se le cae la peluca al otro.
Se la voló.
Y estaba a mi espalda.
Pero que era tipo huracanado.
Ya sabe que la paella aquí en el Levante, pues es...
Muy típica, pues, sí.
Sí, claro. Y directamente la cogió y se la puso. Y el hombre siguió, nos marchamos, cada vez que me veía en la playa ya,
y usted
paseando,
¿Usted se comió la paella o ya la dejó?
No, la paella era del señor.
Era de él.
Ah, de él.
Sí, sí, es que luego se la puso.
Pero no me ha quedado claro, el estornudo voló la peluca.
Sí, voló.
Sí, pero... estaba a mi espalda y al estornudar se asustó directamente.
Y de la convulsión
sí.
Saltó la peluca del movimiento
tampoco
de cabeza.
Tampoco estaba muy fijada, ¿eh? No.
Ay, señor, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, jugador de la peluca, Carlos. Buenos días, Carlos y equipo.
Buenos días, señor, dígame.
Bueno, a ver cómo te cuento esto. Yo no tengo mucha gracia contando las cosas, pero en fin, te voy a contar la historia. Mira, esto fue... Yo tengo ya unos cuantos años encima, te hablo hace como 20, 30 años. Un amigo y yo que fuimos a salir por la noche a desjuerga. Y en aquella época se llevaban... Era la época de vanguardistas y estas cosas. Se llevaban unos jerseys de lana muy grandes, con un trenzado así que esto lo engancha todo. Total, que estábamos en la casa de él arreglándonos y la madre estaba en el cuarto de baño que se estaba preparando para acostarse. Bueno, salíamos tarde. Total que nos fuimos de... Salió nada más del cuarto baño, nosotros entramos, nos terminamos de arreglar nuestra laca, nuestra historia y nos fuimos de huelga. O sea, tuvimos toda una noche de huelga por ahí, de discoteca, bailando para arriba, para abajo, y cuando volvimos a la casa, que esto eran como las 7, 8 de la mañana, pues la madre estaba ya despierta y estaba... Nos hablaba, pero nos hablaba, oye, mira, el oriente, y digo, ¿cómo? Y no entendíamos lo que decía la madre. Total que es que no tenía los dientes puestos, decía, oye, que no encuentro los dientes... ¿Dónde habéis puesto mis dientes? ¿Lo habéis visto vosotros? Nosotros los dientes no los hemos visto en ningún lado. O sea, que cuando echamos, estuvimos buscando, tenía mi amigo, tenía enganchado los dientes en el jersey de lana, se le habían enganchado los dientes, pero no, escúchame, no a una altura no visible, sino en mitad del jersey por la parte, yo no sé cómo se le engancharon los dientes. Y estuvimos toda la noche bailando por la discoteca con los dientes de la madre enganchados. Eran unos dientes que van con metálico y bueno, y esta había forma de ser, se enganchó a la lana.
Claro. Y luego la madre pudo recuperar los dientes y todo.
Bueno, allí le saltamos 3-4 puntos a jersey porque claro, eso se engancha con unos alambres y no había forma de quitar los dientes de jersey, pero sí, se lo quitamos y ya la mujer se los puso, claro, la pobre.
Pero está bien llevado toda una noche,
sí,
una
los dientes detrás.
Yo que sé, se tomarían una cervecita, sí, igual,
para no darse cuenta.
Ya sabe por qué no ligaron esa noche.
Posiblemente, sí.
Tengo un mensaje de línea directa.
No puede.
No sé si podré. Vale, ya. A ver, que los autónomos... No sé si tendrán postizos, no lo sé, pero lo que tienen es Línea Directa, que le ofrece las mejores coberturas y servicios personalizados pensando en ti que eres autónomo, en tus necesidades. Además, solo puede darte Línea Directa una cosa, el mejor precio. Mejores servicios, mejor precio. Además, si tienes los 15 puntos en el carnet, podrás conseguir hasta un 15% de descuento. Así que, llamando 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo, menos los postizos, en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El apasionante mundo del postizo y su despegue, o su abandono, o su pérdida, o la situación comprometida en la que le puso en alguna ocasión alguno de los postizos que regularmente utilice. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo estoy de profesor de natación en una escuela municipal donde viene mucha gente y me llamó la atención una persona que está viniendo ahora ahí a la piscina, que es un culturista así bastante grande, con muy fuerte, llama la atención en el vestuario, porque todos somos, la gente que hacemos natación, somos todos delgaditos, él está súper grande y todos usamos bañadores súper cortos y él usa un bañador súper largo de estos tipos de bermuda. Y nos llamó la atención a mí, sobre todo a mi compañero, de que sacaba un montón de esponjas de su bolsa del gimnasio. Y dijimos, bueno, ¿y por qué usará tantas esponjas este? Y bueno, yo ya me fui a mi zona, a mi calle que me toca controlar, y yo cuando le comenté a mis compañeros, ya veréis el culturista que va a entrar acá. Bueno, entró el culturista, vino con las bermudas y un paquete que parecía Nacho Vidal de lejos. Lo mismo dijo, madre mía, aquel que paquetón lleva. Se ve que se había puesto todas las esponjas dentro del bañador ese, se ve que estaba complejado. Y conforme iban andando por la calle, pues las esponjas iban mojando y las iba tirando por el bañador. Y pasó de ser Nacho Vidal a Chinchán.
¿Chinchán?
Ay, ay, ay. Topana.
Pero él no hizo ningún comentario, claro.
No, pusimos, él sigue haciendo lo mismo, hemos puesto un cartel en el vestuario que se prohíbe el uso de esponjas en los bolsillos, porque es el único, y no se da por aludido, sigue llevando un montón de esponjas cada vez más, porque ya hemos observado que empezó con 5, ya le lleva 10 esponjas, porque son las que contamos luego cuando se va, que están por la calle, más alguna que se le queda la pega. Y bueno, esa es la anécdota que tenemos con este personaje, que sigue llevando esponjas, y estamos por decirle que cambie el método, que debe haber algún otro método mejor.
En los 80 se llevaba el calcetín de tenis.
¿Cómo, coño?
El calcetín de tenis.
Sí, sí.
No, yo no me lo he puesto, lo ha llevado.
Pero sabía que... No, eso no.
No.
Eso no, pero no por nada, porque no me ha dado por ponerme eso. Pero yo sí sé de alguien que se ponía un calcetín de tenis y hasta dos calcetines de tenis. Bueno. Esos de las rayitas, ahí. De hecho, es un burul y bien, pum.
Bueno, es el mundo fantástico, el realismo mágico. Sí. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Vamos a ver, mira, yo estaba trabajando, estaba en la fábrica y me dio por hacer una tontería, pegar botes y tal, y se me cayó la dentadura. Y entonces pues cogí, digo, coño, digo, voy al taller, me la pego con los tites, me la pego con los tites, pero que se me quedó pegada al dedo, digo, coño, y el mecánico se estaba tronchando, digo, no me jodas. Digo, a ver cómo quitamos esto de aquí. Ya viene el encargado y dice, oye, ¿tú qué pasa? Digo, joder, que se me ha quedado la dentadura pegada al dedo. ¿Eh? Y el otro con una cuchilla, digo, no me jodas, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Y no había forma de quitarme la dentadura. ¿Eh? A ver cómo coño la quitábamos del dedo, que estaba pegada al dedo gordo. ¿Eh? Y digo, y joder, y el encargado tronchándose también, digo, joder, que esto no es para reírse. Digo, a ver cómo coño quitamos de aquí la dentadura. ¿Eh? Y no hubo forma. ¿Eh? Así que total, que pegándola, o sea, con, echándola con disolvente y tal, y conseguí quitarme la dentadura del dedo.
Pero vamos, que si se la hubiera puesto, una... se la hubiera puesto la encía con loctite,
pues me la puse.
¿Ahí?
La encía.
Se secó el loctite y me la puse, y luego me dijeron que eso era venenoso.
Eso es peligrosísimo.
Se la podía haber dejado en la mano y era como José Luis Moreno. Hablaba, movía así. Sí.
Como claro. Que mordió a alguien.
Claro.
Pero oiga, hay que ser muy apretadito, ¿eh?
Con los tites.
Con los tites.
No era los tites, era un producto todavía más fuerte que los tites. Así que esa es la historia.
Claro, no. Entiendo que. En fin, la urgencia es la urgencia, pero.
Yo una vez pintando me dice mi mujer: pinta esto un mueble. Un mueble que habíamos cogido. Dice, pinta esto con pintura de aceite. Y me puse perdido. Y entonces cogí el teléfono para llamar a un amigo para ver cómo se quitaba la pintura. Y se me quedó el teléfono también pegado en la mano.
Claro, si es que... Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Buenos días, señor. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Mira, yo ya te hablé de mi suegra que iba muriéndose desde el año 97. Uh-huh. Bueno, hace unos días. Bueno, pues resulta que estaba con mi hijo, tenía 6 años, mi suegra es andaluza. Y entonces empezó, ¡ay, mi niño, qué bracitos tiene! ¡Que me los como! Entonces empezó a dar bocaditos en el brazo. Cuando retira la boca, se le queda la dentadura al niño pegada en el brazo. Ese niño que dice, la abuela me quiere comer. Y empieza a tomar el pastillo. Intentando enganchar al niño con el pastillo para explicarle que la abuela no se lo quería comer. Tardamos
10
minutos en pararlo.
No, claro, si es que esto... Mi niño...
Ay, 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 ay.
Estamos en el 900 50 6006. Veo que hemos tirado más por el apasionante mundo de la dentadura que por el del bisoñé, con lo cual esto nos permite dedicar un día al bisoñé.
Sí, por favor, merece capítulo aparte.
Porque a la salsa no, un día entero no, ¿no?
Al día de las salsas, bueno, las salsas están bien.
Yo solo ahora, tengo una
ahora hay unas, unos zapatos, ¿cómo se llama así? Hemos hecho
más
publicidad.
Alto. Sí, eso. Sí, pero es una empresa de Sevilla, creo recordar. Sí,
y H&M Plus también.
Exacto.
Muy buenos.
Y son muy buenos porque
no,
son.
No, y además no se nota nada, y no es porque yo los tenga, pero en fin, que te quiero decir.
¿Por qué te has interesado?
No los tengo ya a mi edad. Hija mía. Mira, he salido siempre con mujeres muchísimo más altas que yo, quizá porque no las había más bajitas. Pero bueno, da igual. Y no he tenido jamás complejo, nunca, en serio. Esto
voy a probarme yo los esos. ¿Cómo
si sí, ya lo que te faltaba, tío, los más altos, macho, pero si tú. Eres un varal, ¿para qué quieres ser más alto?
Ya, bueno, sí, pero bueno.
Son naranjos.
Nunca seas lo suficientemente alto, ¿verdad?
Claro. Miguel Ángel, buenos días. No, Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo quería contar que en una feria, tres amigas, una feria en el sur, cerrando ya un bar, el dueño del bar nos dice, ¿os importa que eche serrín en el suelo, virutas de serrín? Y decimos, no nos importa. Tú ves limpiando, que nosotros seguimos aquí. Y nos seguimos tomando lo que nos estábamos tomando, la copita. Y en una de estas, en una exclusividad, moviendo las manos, le di en la boca a la chica, a la amiga que tenía delante. Ella se tapa la boca con la mano y yo pensaba que se estaba riendo de lo que yo estaba contando. Y yo la oía decir, entendiente. Y yo la miraba, y era la época que se llevaban aquellas perlas que parecían dos farolas en las orejas. Y yo la miraba y yo decía, qué raro, si el pendiente lo tiene puesto. Y yo le decía a la otra de al lado, ¿qué dice? ¿Pero qué dice esa? ¿Los pendientes? ¿Qué pendientes? Y decía, no, yo no la estoy entendiendo. Y ella, y veo que se agacha y entre las virutas de serrín saca un hierro, un metal con cuatro cosas así puestas, que eran los dientes de delante, sopla y se lo vuelve a plantar y dice, el diente, que se me había caído el diente.
Hay gente pato.
Pato. No cogían la indirecta del camarero, echando las virutas. No, tú sigue, que nosotros seguimos aquí. No te preocupes.
Apagando las luces, ¿no? Echando las persianas. Sí,
gracias. Bueno, queda para otro día el Bisoñé.
Sí, por favor.
Hombre, sí, faltaría más.
Grandes Bisoñés, pero yo ahora, metiéndome en el internet, he visto unos que son espectaculares, ¿eh?
Sí, estás sí, tú sí, con sí, lo del Bisoñé.
Es que lo estaba viendo ahora.
Te has quedado pillado, ¿eh?
Y me he quedado pillado. Digo, sí, pero, sí, pero sí. Eso es, pero es una pasada. Bueno, ahora llegamos a las... tampoco se tiene nunca suficiente pelo, ¿eh?
No,
igual que no se es igual de alto.
Exacto.
Noticias a las 11.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de